Así que el Salmo 139 dice así la palabra del Señor al músico principal, Salmo de David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena del mar. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. El versículo 23 dice, podemos leer juntos, iglesia, estos dos versículos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Déjame hacer una oración delante del Padre. Padre Santo, queremos pedirte nos visites en esta mañana. Que tu Espíritu Santo pueda venir y ministrar al corazón de cada uno de mis hermanos que está en este lugar. Señor, dame fortaleza y gracia para poder predicar, Señor, y pon tus palabras en mis bocas. Dios mío, y que tú tengas en bien hacer aquello que tú te has propuesto, por amor de tu nombre, Señor, para la gloria y honra de tu santo nombre y el bien de tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría comenzar el sermón de esta mañana con la oración que encontramos al final de este Salmo de David. En los versículos 23 y 24, cuando David dice, examina, oh Dios, mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermanos, considero que no existe una oración más peligrosa y necesaria para cada uno de nosotros, poder orar delante del Señor y decirle sinceramente, examina, oh Dios, mi corazón. En la conclusión de este Salmo, David ruega al Señor para que Él realice un examen minucioso de su corazón y revele la verdadera condición de su alma y de su caminar. Eso es lo que apreciamos en la primera palabrita del versículo 23 que tenéis ahí, cuando David dice, examíname. Esa palabrita griega, kar, hace referencia a una investigación detallada. Se utiliza en el libro de Proverbios para hablar de catar el vino. No es un examen superficial de la realidad, es aquella clase de examen que puede llegar a lo más profundo e indagar la realidad más profunda del alma. Muchas gracias, hermano. A revelar aquello que está oculto en el corazón. Y cuando yo meditaba en este texto, me preguntaba por qué es importante hacer esta clase de oración a diario para todo hombre, para el creyente y también para el inconverso que pueda estar en esta mañana, en este lugar. ¿Por qué es importante hacer esta clase de oración? Hermanos, esto es serio. Porque ninguno de nosotros es capaz de conocerse a sí mismo. Ninguno de nosotros es capaz de conocerse a sí mismo. Un verdadero autoconocimiento está distante de nuestras posibilidades. Este reconocimiento está implícito en la oración del salmista. El salmista reconoce que la realidad del pecado no solo nos ha hecho incapaces de conocer a Dios con nuestras propias fuerzas, pero en el mismo acto nos ha hecho incapaces de conocernos a nosotros mismos. En la medida en la que somos incapaces de conocer a Dios, somos incapaces de percibir con claridad y realidad cuál es nuestra verdadera condición. En efecto, el viernes pasado estuvimos hablando sobre la realidad del hombre huyendo y creando máscaras. El hombre está el tiempo entero huyendo y creando máscaras. Máscaras que nos esconden de los demás, máscaras que nos esconden de las personas más cercanas a nosotros mismos. Tanto es así que hoy tú puedes estar al lado de una persona, mirándole al rostro, teniendo una cierta juicio sobre la realidad de esa vida, cuando realmente no tenemos ni idea de lo que está ocurriendo en lo más profundo del corazón. Porque ahí adentro solo puede penetrar el ojo del Altísimo. Solo Dios puede examinarnos, porque solo Dios puede penetrar ahí adentro. David reconoce que solo será capaz de conocerse a sí mismo si vive delante de Dios, si se expone a la luz de su palabra y a su santo carácter. Solamente cuando vamos a la Biblia, solamente cuando permitimos que ella sea el espejo, solamente cuando nos acercamos al carácter de Dios revelado en su palabra, podemos verdaderamente conocer cuál es la condición de nuestro propio corazón. Y tú me preguntarás, pastor, ¿por qué es importante tener una evaluación correcta de nuestra propia persona? ¿Por qué es importante hacer la oración que hace el salmista en el versículo 23 cuando le dice al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón? Es importante que Dios nos evalúe y nos examine, porque solamente a partir del veredicto divino, de lo que Dios dice acerca de nosotros, nosotros podemos experimentar tres realidades que son fundamentales en la vida cristiana. La primera de ellas, iglesia, es el quebranto. Solamente cuando Dios nos examina y nos deja ver la realidad de nuestros corazones, nosotros podemos entender el quebranto, no solamente en su realidad conceptual, sino poder vivirlo en nuestros corazones. Solo nos quebrantamos cuando Dios nos dice quiénes somos, cuando Él pone delante de nosotros nuestra realidad. En segundo lugar, solo a partir de la evaluación divina somos restaurados por su gracia. Porque Dios nos quebranta, pero también nos restaura. Amén. Eso es lo que hace el Padre. El Padre nunca quebranta para romper. Él nunca muestra para dejarnos en la bancarrota. Él nos evalúa para quebrantarnos y aplicar la medicina del Evangelio. Y en tercer lugar, la adoración. Solo aquel que se evalúa a partir de la palabra de Dios se quebranta, es restaurado por la gracia y entonces camina por el camino eterno del cual nos habla aquí el salmista en el versículo 24. Así que yo quiero animarte, mientras estamos predicando, tal vez orando a tu interior. Esto para mí es lo más importante de este sermón. Tú puedas orar y decirle, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Por favor, déjame ver, Padre, lo que está ahí adentro, para que yo pueda quebrantarme delante de ti, para que yo pueda recibir tu gracia, para que yo pueda adorarte de manera mucho más profunda. Todo verdadero avivamiento, toda mayor profundidad en el conocimiento de Dios viene de una evaluación divina, de una reevaluación divina, de Dios viniendo y una vez más enseñándonos cuál es nuestra condición delante de Él. Y lo que quiero argumentar con la iglesia en esta mañana es que todo lo que el salmista nos dice en este salmo tiene como conclusión el clímax de este clamor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. El salmo está dividido en cuatro partes. Y en cada una de ellas, el salmista David nos va a dar cuatro razones por las cuales solamente Dios nos puede evaluar. David nos va a decir, Dios es el único capaz de examinarnos con exactitud, porque hay cuatro cosas que solo conciernen a Dios. En los versículos 1 al 6, David nos va a decir que Dios es el único que me conoce. Dios es el único que me conoce. En segundo lugar, él nos va a decir en los versículos 7 al 12 que Dios es el que está presente, el único que siempre está presente. En tercer lugar, en los versículos 13 al 18, él nos va a decir que Dios es el que gobierna mi destino. Dios es el que gobierna mi destino. Y en cuarto y último lugar, Dios es el que defiende mi causa. Versículos 19 al 24. Así que yo quiero aprovechar el tiempo que tenemos por delante para ir en estos cuatro apartados, viendo por qué solamente Dios es aquel que nos puede evaluar. En primer lugar, iglesia, quiero que tengáis la Biblia abierta y podáis venir conmigo, versículos 1 al 6. Dios es el único que nos puede evaluar porque solamente Dios nos conoce. Eso es lo que leemos en el versículo 1, ¿no es cierto? Oh Jehová, tú me has examinado, tú me has conocido. Dios nos conoce, y Dios nos conoce de algunas maneras muy particulares, como solo Dios nos puede conocer, ni nosotros mismos nos conocemos de esta manera, iglesia. En primer lugar, Dios nos conoce exhaustivamente. Mirad lo que dice en el versículo 2, la primera mitad, dice que Dios conoce mi sentarme y mi levantarme. Dios conoce cuántas siestas hacemos al día, ¿verdad? ¿Cuántas veces vamos a la cama? ¿Cuántas veces nos levantamos? Todas nuestras acciones están presentes continuamente delante de Él. Pero en segundo lugar, Dios también conoce nuestros pensamientos más profundos. Así leemos en la segunda mitad del versículo 2, has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios no tiene que hacer un esfuerzo para entender los pensamientos más profundos de tu corazón en este mismo instante. Ni siquiera yo soy capaz de entender los pensamientos más profundos que tengo, pero Dios sí los conoce y desde lejos. Pero Dios también conoce el propósito último de nuestro caminar o de nuestro proceder, de las motivaciones del alma. Así lo dice la segunda mitad del versículo 3, cuando dice, y todos mis caminos te son conocidos. Él conoce hacia dónde va la dirección de nuestras vidas constantemente. Dios nos conoce de manera exhaustiva. Dios nos conoce también de manera atemporal, versículo 4. Dice, aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Hermanos, nosotros pensamos antes de hablar, o deberíamos de hacerlo, ¿no? Y hay palabras que van a venir a la lengua y tú te las callas, pero Dios las conoce, y aún las que van a salir de antemano, Dios ya las conoce. Dios nos conoce de manera temporal, pasado, presente, futuro, todo eso Dios conoce. Pero qué bonito lo que dice en los versículos 5 y 6, y de manera especial quiero detenerme ahí. El conocimiento que Dios tiene de nosotros es un conocimiento que nos rodea. Fijaos lo que dice el versículo 5, versículo 6, dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Hermanos, nosotros nunca nos vamos a conocer como Dios nos conoce. Solamente Él define quiénes somos. Amén. Solamente Él puede decir cuál es la realidad de nuestro corazón, cuál es la realidad de nuestras vidas. Solo Él puede decir quién soy. Ahora, lo que a mí me parece interesante es que el salmista está diciendo que este conocimiento, en cierta manera, nos guarda, nos cubre, nos protege. Dice, me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Es un conocimiento que yo no puedo llegar a alcanzar. Y yo me estaba preguntando, ¿de qué manera este conocimiento que Dios nos tiene nos humilla y nos protege, nos pone límites, barreras, nos guarda, nos humilla? Es demasiado alto, no lo podemos alcanzar. Y voy a intentar explicarlo. El autoengaño del pecado nos lleva a pensar que a nosotros nos corresponde entender quiénes somos y cuál es nuestro lugar en este vasto universo. Hay un filósofo antiguo llamado Paul Sartre que dice, el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y después se define a sí mismo. Y el hombre hoy en día está desesperado por entender quién es, cuál es su definición, quién es el hombre. Y para definirse, el hombre busca diferentes referencias. Algunos se definen intentando, definiéndose a partir de lo que los demás dicen de él, ¿no? Yo soy lo que los demás dicen acerca de mí. En lo más profundo de nuestros corazones creemos que somos lo que otros dicen acerca de nosotros. Pero es decir, por un camino de bancarrota. Otros dicen, no, yo no voy a ser lo que los demás dicen de mí, yo voy a ser yo mismo. Pero eso tampoco es suficiente. El hombre es lo que Dios dice que el hombre es. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Amén. Por eso Él puede examinarte, porque solamente Dios conoce quién es el hombre. En los versículos 7 al 12, el salmista nos va a decir que Dios nos examina de manera correcta, porque Dios siempre está presente. Mira el versículo 7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Aquí tenemos un paralelismo hebraico, dos preguntas retóricas. La respuesta es, a ningún lugar. Nadie puede escapar de la presencia de Dios. En efecto, por difícil que sea la circunstancia que una persona esté pasando, si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, irte al lugar más lejos de la tierra, aún en ese lugar, el Señor te va a encontrar. Algunos intentan esconderse de Dios utilizándose de las tinieblas, ¿no es verdad? El desespero, el pecado, el sufrimiento. Pero el salmista nos dice, aún allí, en las tinieblas, no puedo encubrirme de ti. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos, el Señor nos evalúa porque no nos podemos ocultar de Él. No podemos irnos a donde Él no nos pueda encontrar. Hay un teólogo reformado, se llama Hermann Badding, que él dice lo siguiente. Cuando quieres hacer algo malo, te retiras del público a tu casa, en donde ningún enemigo puede verte. De los lugares de tu casa, que son abiertos y visibles a los ojos de los hombres, te retiras a tu cuarto. Incluso en tu cuarto temes a algún testigo de algún otro lugar. Así que te retiras a tu corazón y allí meditas. Él está más adentro que tu corazón. A donde quiera, por consiguiente, que huyas, Él está allí. De ti mismo, ¿a dónde vas a huir? ¿No te seguirás tú mismo a donde quiera que huyeras? Pero puesto que hay uno más interior incluso que tú mismo, no hay lugar a donde puedas huir de un Dios colérico, sino a un Dios reconciliador. No hay ningún lugar al que puedas huir de Él. El hombre solo puede huir a Él. Amén. No podemos huir de Dios. La única manera de huir de Dios es huir a Dios. Es ir corriendo en dirección de Él. Podemos intentar escaparnos de Él. Pero sus ojos siempre están puestos sobre nosotros. El Señor nos conoce. El Señor siempre está presente. Pero el Señor también es aquel que gobierna mi destino. Qué bonito lo que dice aquí David en el versículo 13. Dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Hermanos, yo ahora tengo a mi pequeña y me imagino las manos del padre habiéndola formado en el vientre de su madre. Y no solamente eso, pero habiendo escrito todos sus días desde el principio. Dios puede evaluar nuestras vidas porque Él es soberano sobre cada día de nuestra existencia. No hay un día, no hay una circunstancia, no hay una situación que se escape de su mano. Nosotros no conocemos nuestro camino, ¿no es cierto? Pero Dios conoce cada situación, cada paso de nuestras vidas, todo lo que hay por delante. Él lo ha ordenado de principio a fin. Por eso Él puede discernir cuál es la realidad en la que estamos. Él puede decirnos cuál es el camino por el que debemos andar. Nadie como aquel que ha escrito nuestra historia para examinar nuestras vidas y dictaminar nuestros caminos. Nadie como Él. Para hablar a nuestros corazones en cada etapa de nuestras vidas. No es cierto, hay momentos en los que uno piensa que está caminando de manera correcta, pero se da cuenta de que no es así, ¿no? Y se siente muy confundido diciendo, Padre, ¿cuál es el camino que tengo que andar? Pues nada, el Señor nos llama a clamar a Él y decirle, Señor, examina mi corazón, evalúa, conoce mi corazón, pruébame, ve mis pensamientos. El Señor es el que gobierna nuestro destino. Bendito sea el nombre del Señor. Y en cuarto lugar, el salmista nos dice que Dios es el que juzga mi causa. Versículos 19 al 24 dice, de cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Hermanos, a veces cuando venimos a estos versículos del final ya del Salmo, nos preguntamos, ¿qué está haciendo aquí David? De repente David parece decirle a Dios que destruya a sus enemigos. ¿Y qué sentido tiene eso al compararlo con la evaluación que David después pide en el versículo 23 y 24? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. En estos versículos David le dice al Señor, Dios, tus enemigos son mis enemigos. Eso es lo que David le está diciendo. Dios, tus enemigos son mis enemigos. Y David le dice, vénselos, Padre, vénselos, Señor. Ahora, cuando le pedimos al Señor que Él evalúe nuestras vidas, tenemos que asegurarnos de que nuestros enemigos son sus enemigos. Tenemos que decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú venzas en mi vida a tus enemigos. A veces nosotros pensamos que nuestros problemas están aquí. Dios dice, no, no, los verdaderos enemigos están allá. Y le tenemos que decir, Padre, vence a tus enemigos en mi vida. Ven, levántate, Señor, y vence dentro y fuera de mí. Y eso es lo que David le está diciendo aquí al Señor. El Señor es aquel que nos conoce, el Señor es aquel que está presente, el Señor es aquel que viene a gobernar nuestros destinos, el Señor es aquel que vence a sus enemigos en nuestras vidas, el Señor es el único que verdaderamente nos puede examinar. Ahora, yo recuerdo una vez Gaby, mi esposa, estuvo leyendo este capítulo en la universidad con algunas personas que no eran creyentes. Y había en especial una joven que no era creyente, no estaba en el Señor. Y cuando Gaby terminó de leer este capítulo, esta joven dijo, este capítulo es muy pesado. Este Dios parece un gran hermano que está controlando todo. ¿No es cierto? Que logra meterse en todo. No me gusta esta clase de Dios que está presente el tiempo entero, que gobierna mi destino, que controla totalmente. Y la verdad es que yo pensaba, es cierto, para el hombre rebelde, este texto es terrible, es aterrador. Pensar en un Dios que es capaz de examinarnos cuando realmente nosotros estamos intentando huir de Él. Pero me ministraba mucho ver lo que David dice en el versículo 24. David conocía que hay un camino eterno. David podía orar a este Dios con confianza y decirle, examíname, Señor, porque él sabía que hay un camino eterno. Queridos, nosotros podemos orar de esta manera, porque en la persona de Jesucristo Dios se hizo presente. Amén. En la persona de Jesús Él nos conoce como nadie más nos puede conocer. En efecto, Él conoce lo que es estar en nuestro lugar. Jesucristo vino para hacerse presente. Y no solamente eso, pero para hacerse presente y en la cruz del Calvario vencer a todos y cada uno de nuestros enemigos. Por eso, cuando le damos la mano al Cordero Jesús, reconociendo su misericordia, reconociendo su presencia, reconociendo que Él ha venido para gobernar nuestro destino y darnos una nueva esperanza, nosotros podemos decir con confianza, Señor, examina mi corazón. Dime lo que hay dentro, Padre, y guíame por el camino eterno. Hermano, hermana, yo no sé cómo está tu corazón en esta mañana. Como dije, solamente el Señor te conoce. Pero yo quiero decirte que en la persona de Jesús hay toda libertad para que tú puedas decirle hoy al Padre, examina mi corazón, confróntame con la realidad del pecado, llévame al quebranto, Señor, muéstrame tu gracia y restáurame para que yo pueda adorarte, para que yo pueda andar por el camino eterno. Así que yo quiero animarte, iglesia, a poder vivir de esa manera. Amén. Señor, os bendiga.